de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, por acompañarnos nuevamente en La Tiza, en este sábado ya ingresando al mes de noviembre. Nos va quedando poco, le va quedando poco al año, le va quedando poco al ciclo lectivo y bueno, La Tiza acompaña el ciclo lectivo hasta su final, como ocurre cada año. Una jornada soleada. Seguimos sin Fabián.
Seguimos sin Fabián. Buenos días a la audiencia, a todos.
¿Cómo estás, Dani? Oscar,
Fabián va a volver la semana que viene.
Fabián va a volver.
Va a volver.
Está confirmado.
Sí, no, nunca dejará de estar, a pesar de que no lo podamos escuchar todos los sábados, pero va a estar el sábado que viene.
Bueno, tenemos un programa con un montón de cosas. El miércoles, martes, miércoles y jueves, tres días, un encuentro sudamericano de la Red de Trabajadoras de la Educación.
Esto es así, se realizó en Capital Federal, en la sede de CETERA. Nuestra compañera Zulema Miretti, secretaria general adjunta de UPC, participó y nos va a contar cuáles fueron los principales debates que se dieron, debates interesantes a nivel regional.
Bien, el miércoles que viene en el Zoom del ICIEC va a haber una charla muy interesante, muy reveladora, me parece, en función del título, relacionada con lo que es la reforma en la enseñanza de la matemática.
Viste que hace poco, bueno, el mismo presidente Macri anunció
que se va a enseñar de manera distinta la matemática.
Sí,
sin dar demasiados detalles.
Uno por ahí piensa en esto de copiar modelos de otros países y toda la historia. Bueno, vamos a abordar la temática junto con unos buenos especialistas desde el instituto. Fernanda de Prato, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, sí. Nos va a hablar, nos va a contar, nos vamos a comunicar con ella, nos va a explicar de qué se trata el nuevo plan Aprender Matemáticas.
Bueno, y el lunes y el miércoles se hizo el sorteo para la preadjudicación, elección y preadjudicación de los lotes en Altagracia, Oscar.
Primer acto de preadjudicación del PROAS 1. Uh-huh. Recordemos que el PROAS 2 está en marcha y que todavía quedan algunos lotes, de paso anticipamos para quienes estén interesados. Pero se hicieron los sorteos de preadjudicación de qué terreno, qué porción del predio le va a tocar a cada socio.
Bien.
Muchos, casi 400 socios, estuvieron presentes en el sorteo, interesados con mucho entusiasmo, mucha alegría. Vamos a hablar con Marco Galán, que es el presidente de la Mutual Carlos Mujica, que es la entidad con la que articula UPC.
Bueno, y además tenemos, como siempre, cronograma de pagos, información para los niveles inicial y primario, el kit, que tendremos un resumen, porque ya está. Se acabó la fecha para la inscripción. Vamos a estar con algunas cuestiones políticas, la causa Montiveros, Congreso de Rurales.
Viene
Zaffaroni a Córdoba a estar ahí en el...
ICIEC, ¿no? El viernes 9,
Viene. Bueno, tenemos un montón de cosas para contarles.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo que anticipábamos recién, el martes, miércoles y jueves en Buenos Aires se hizo un encuentro sudamericano de la Red de Trabajadoras de la Educación. Se tituló Con Igualdad de Derechos, la organizó la Internacional de la Educación para América Latina y participaron trabajadoras referentes de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia y Argentina. Es decir, hubo un espectro bastante amplio de la región, de representantes de la región.
Exacto.
Está en línea Zulema Miretti, que es la secretaria general adjunta de UPC, quien fue en representación de UPC, de Córdoba, y estuvo allí participando. Zuli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, buen día, Oscar.
Bueno, ¿cómo estuvo eso?
Bueno, estuvo, la verdad, muy interesante. Uh-huh. Como vos decís, la Red de Trabajadoras de la Educación, que pertenece a la IAL, tiene ya 15 años, uh-huh. No es nueva. Y bueno, tiene un plan de trabajo de alto contenido político y si bien se ha avanzado mucho, pero también falta mucho.
Uh-huh.
Por supuesto que la apertura fue con un análisis de la coyuntura nacional e internacional y donde, bueno, vemos que en este contexto político de avance del capitalismo, del neoliberalismo, que en algunos lugares pudimos ver que raya el fascismo. La crisis del capitalismo ya no solo económica, sino que también abarca una crisis de valores, con un discurso xenófago, autoritario, que discrimina a los pobres, los negros, los homosexuales y otras minorías, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido se plantean enormes desafíos para las mujeres que estamos en una línea de resistencia, las mujeres que estamos en los sindicatos, y vemos cómo se cruza la violencia política con la violencia de género. Uh-huh. Con algunos temas, por ejemplo, como fue la despenalización del aborto, que traspasó este proyecto de ley, que traspasó las fronteras de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y algo que es muy actual, que es la aplicación de la educación sexual integral en nuestro país, que es ley, todavía en otros ni siquiera es ley. Y bueno, y en esto de los desafíos, nosotros fuertemente tenemos que trabajar la solidaridad y trabajar en ese sentido con la familia.
Está bien.
Zuli, trabajar la democratización y la igualdad de género en los sindicatos. No, nosotros no tenemos ese problema, pero no en todos los sindicatos ocurre esto, y lo vimos en los sindicatos de otros países, ¿no?
Te iba a preguntar eso. ¿Cuál es la realidad de la educación en cuanto a género en el resto de los países? Porque Argentina, claramente, la amplia mayoría de trabajadores de la educación son mujeres. Esta es una realidad, y por lo tanto a nivel sindical, a nivel gremial, de alguna manera se replica, vos lo decías, no hay inconveniente en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa en otros países con eso?
Sí, pero no todos los países tienen esta situación. Ajá. Yo diría que muy pocos.
Ah, mira vos.
Donde realmente la paridad de género es muy dispar. Ajá. Y están trabajando en ese sentido, ¿no? Uh-huh. En ese sentido están trabajando en otros países para lograr realmente una igualdad de género, donde se habló, uno de los paneles fue la historia de las mujeres. Y bueno, vemos que en otros países las mujeres además no han tenido la actuación que hemos tenido en las nuestras. Si bien en el proceso histórico de nuestra independencia y todo eso, las mujeres fueron invisibilizadas, uh-huh. hoy lo vemos, lo analizamos, y nosotros lo ponemos a la luz, esto de todas estas mujeres invisibilizadas, pero después vemos que nuestras mujeres se organizan desde el año 1906 o 1907, cuando está el movimiento de las fosforeras que pedían 8 horas de trabajo, el movimiento que se creó en los conventillos por la ley de inquilinos. Después, bueno, el surgimiento del discurso político y público de la mujer con Evita, uh-huh. y donde las mujeres empiezan a organizarse en los sindicatos. Pero después tenemos la resistencia de las mujeres de los 70, las mujeres docentes que en el 73, junto con la CETERA, nos convertimos en trabajadoras, y que eso fue pasar de ser solo docentes por vocación a ser trabajadoras, ¿no? Y después nosotros tenemos en Argentina un ejemplo sumamente importante que también traspasó las barreras de nuestro país, que es la resistencia en la dictadura de las madres y abuelas, y que aún sigue, ¿no?
O sea, esa tradición en otros países
no es tan fuerte.
No es tan fuerte.
No. Claro. Después, bueno, en el 2015 el ni una menos y el paro fue donde explotó la expresión de la lucha de las mujeres por la violencia de género, y que esto también se empezó a traspasar a otros países, pero fue el grito de un ni una menos en el 2015, el nuestro, bueno, fue sumamente visible para toda América, ¿no? Y hoy las mujeres, bueno, seguimos peleando por la despenalización del aborto, y para que no nos quiten derechos, ¿no? Y la violencia de género, en muchos casos vemos que en otros países, peor que en la nuestra, sigue todavía encubierta. Que hay que mirar hechos y no palabras, una justicia que sigue siendo patriarcal, pero bueno, eso es más o menos en ese sentido. La violencia de género atravesó todo el encuentro, el tema de la despenalización del aborto, y algo muy actual que es la aplicación de la ley sexual integral, ¿no? Y en esto, pero me olvidé algo del aborto, hay dos países que sí lo tienen desde América. Ajá. Uruguay, que a partir del 2013 tiene la ley de despenalización del aborto, Y Chile, que solo la tiene en 3 casos, sé que uno es violación, no recuerdo bien los otros 2, solo en 3 casos, pero ya hay 2 países de América que sí lo tienen.
Que han avanzado. O sea, sí, que en ese sentido hay experiencias o hay recorridos que son, no sé si para imitar, pero para tener en cuenta. En el resto de los casos, Zuli, o sea, pareciera que Argentina tiene más experiencias propias para ofrecer que para tomar, por lo que contas, ¿no?
Sí, sí, tiene muchas experiencias que otros países, bueno, no las tienen. Un caso muy, muy sin ningún tipo de adelantos es Paraguay. Realmente la situación en esos lugares es terrible, el tema de la violencia de género, la ley, los embarazos de la niñez, bueno, y que no tienen ningún tipo de ley que los respalde, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la educación sexual integral, bueno, también vemos que nosotros tenemos una ley, que no todos los países la tienen, y en algunos países inclusive hay resistencia de los mismos docentes para aplicarlo. Uh-huh. En algunos casos eso se da también aquí. Y se habló mucho de la educación sexual integral. ¿Qué significa y por qué molesta la educación sexual integral? Y ya si vamos a nuestro país. Porque cuando hablamos de género hablamos de poder y hablamos de nuestros cuerpos y de la decisión sobre esos cuerpos, ¿no? Y hoy vemos con mucha preocupación las grandes movilizaciones con el título de Con mis hijos no te metas.
Sí.
Y nosotros vemos que eso es volver a un paradigma del siglo XIX, donde los hijos son de su propiedad y no, sí, son sujetos de derechos. Sostener la perspectiva de género y la ESI es una manera de pensar la justicia y la igualdad, ¿no?
Sí, es muy difícil construir, bueno, es lo que hemos escuchado de especialistas en estos días, es muy difícil construir una educación sexual integral si es que no hay una base de igualdad de género, porque
Por supuesto. Es
muy difícil. En ese sentido, ¿cómo están las cosas en otros países donde uno... Por tradición sabe que no hay un recorrido de igualdad de género, más bien todo lo contrario, donde el machismo es muy fuerte, sin ir muy lejos, Brasil, por ejemplo.
Bueno, lo de Brasil es muy fuerte y se acentúa ahora con un discurso tan xenófobo, después del triunfo de Bolsonaro. Los compañeras de Brasil, bueno, explíquenme esto, en este país, cuando yo decía en algunos que ya arrasa el fascismo, ¿no? Donde hay un ataque, la violencia de género es terrible y no hay ningún tipo de trabajo en este sentido y con una perspectiva a que esto aún se recrudezca, ¿no?
Uh-huh.
Y lo mismo en Paraguay, fueron los 2 países que más se vio este modo patriarcal y un ataque a la violencia de género, no aplicación de leyes de educación sexual, bueno, ni hablar de la despenalización del aborto. Pero bueno, creo que nosotros, todas las mujeres que ocupamos lugares en los sindicatos, bueno, tenemos un fuerte desafío para trabajar este tema. Si ya nos referimos a nuestra organización, nosotros venimos haciendo un trabajo que creo, y después de estar participando de esto, que hay que profundizarlo, desde nuestra capacitación, desde nuestra acción con nuestros delegados, con nuestros cuerpos orgánicos, que creo que tenemos que profundizarlo. Si bien estamos haciendo y hemos hecho mucho, también se puso en discusión si los sindicatos tienen que participar en esta lucha por las leyes, por ejemplo, la despenalización del aborto. Y la experiencia de Uruguay, por ejemplo, las compañeras contaron que esto se logró, ellos lograron la ley de despenalización del aborto, pero donde no solo estuvieron los grupos de feministas, sino que la central obrera, que recordemos que es única, uh-huh, y todos los demás sindicatos lo tomaron como bandera.
Claro.
Y en ese sentido trabajaron y en ese sentido lo lograron hace ya 5 años, ¿no?
Está bien, o sea que sí o sí los sindicatos tienen que ser una parte fundamental en estos trabajos,
sí,
en esta lucha.
Vemos que donde se logró ha sido una parte fundamental las clases trabajadoras y sobre todo los movimientos de mujeres y la participación de las mujeres en los sindicatos, y en este sentido se habló mucho de la democratización de los sindicatos, porque repito, no todos los sindicatos se da esta igualdad y la paridad de mujeres en cuanto a los hombres, ¿no?
Zuly, muy interesante. Lo que nos has contado, imagino que en tres días debe haber sido mucho más interesante para mí escuchar.
Por supuesto, podríamos hablar horas, de los de, porque cada panel después era una apertura al debate, y el debate era riquísimo, además con, bueno, panelistas de alto nivel, que trabajan de todos estos temas que hemos hablado, y las políticas públicas y cómo trabajar hacia adelante, bueno, son representantes muy en la materia y que han trabajado en este sentido. Hubo legisladores, hubo otros doctores en educación que trabajan en el tema de género, bueno, realmente muy rico, y lo más importante también, los debates que se dieron, y enriquecidos con esto de que había varios países de América. Por supuesto que las realidades son distintas, en algunos casos similares, en otras muy distintas, pero ese debate es muy rico, y vuelvo a decir, nos da un enorme desafío hacia adelante de lo que las mujeres en los sindicatos tenemos que trabajar, bueno, para lograr más igualdad de género, más paridad, más justicia, más igualdad.
Bien. Zuly, te agradecemos muchísimo la experiencia que nos has contado.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Ahí estaba Zuly Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. El dúo argentino, Belleza Serrana.
Bellas flores de tu jardín, Dolores, mina clavero, cura brochero, qué linda son. Villa Dolores, mina clavero, cura brochero, qué linda son.
La vuelta del dúo argentino después de décadas.
Sí, no sé cuántos años, muchos años, ¿no?
Belleza Serrana lo que estaban
un
haciendo.
Un clásico de allá de los pagos de Don Julio Argentino Tello. El dúo argentino se va a presentar el sábado que viene ahí en ASIC, en Maipú 350. No se lo pierdan, va a estar bueno.
Después de décadas, ¿no?
Muchos años, sí, la verdad. Escucharlo suena lindo, ¿no?
Suena lindo. Muy bien.
¿Qué no sé, esos golpes, puertas, portazos?
¿Qué pasa?
¡Gotas!
¡Otra vez! Estamos en un operativo realizando 300 gendarmes por escuela.
¡Otra vez!
Estamos ingresando.
¿Qué ya nos revisó la mochila, ya nos
hemos recibido una denuncia al 0800.
¿Cómo le va? ¿Qué dice usted, comandante?
Todo 1-1.
Es un país. Es un país libre.
Buen día.
Buen día. ¿Cómo va?
¿Lo vio nuestro registro?
¿Lo registró? ¿Qué tal? ¿Cómo
andas?
Yo traje documento por las dudas, ¿no corresponde?
Yo pero... no, pero...
¿Usted no?
No.
Bueno, póngale los ganchos.
No.
Los ganchos,
no,
profesor,
no,
que anda indocumentado. Es peligroso.
No puede, no.
Estamos haciendo operativos aquí
¿qué,
en este...
¿A qué debemos su...?
Hemos recibido una denuncia 0800.
¿Qué buscan hoy?
Hay muchos alumnos extranjeros.
Ah, un montón, ¿cierto? Sí. Un 40%.
O hijos de extranjeros, pero...
Sí,
tenemos todo. La orden de estampillarlos y devolverlos a su país de origen.
¿Cómo estampillarlos?
¿Cómo es eso? Si es extranjero, es sospechoso.
¿De qué?
Hay extranjeros ocupando.
Pero no, dejen los chicos. Mira.
Escuelas argentinas.
Pero hay chicos que ya se están terminando, ya hace años que están acá.
Controlen, gendarmes. Controles. Si hablan diferentes, son sospechosos.
Pero este chico es hijo de boliviano, pero es argentino, nació acá.
Si come diferente, es sospechoso.
Pero,
si visten de maneras exóticas, son sospechosos.
Son ellos.
No, claro, él no es de acá.
Pero
si rezan a dioses estrafalarios, son sospechosos.
Dioses estrafalarios.
Pero son alumnos, están viniendo a la escuela, son chicos.
Estamos en peligros, vamos a cerrar la puerta a todos los extranjeros.
Pero no va a dejar sin alumnos.
Porque... Aparte es derecho constitucional, están educándose en este país porque la constitución lo dice,
claro, no,
comandante.
No hay, ¿cuál es el problema? No sé.
Son diferentes a nuestros abuelos venían con vocación de trabajo, ahora son vagos.
No,
si son vagos, son choros. Y son el extranjero es narco.
No, pero estos chicos trabajan mucho en mano de ladrillo, acá en las quintas.
No.
Son gente trabajadora.
Déjenos, chicos, por favor.
No nos estamos entendiendo con los docentes y con el personal de la escuela.
No, pero lo estamos explicando amablemente.
¿Esto es un enfrentamiento?
No.
¿Esto es un enfrentamiento?
No.
¿Ustedes estaban en el escrache? Yo los vi.
No.
Yo los vi, son ellos. No. Disparen
si no
al voleo. Esto es un enfrentamiento. Somos el tío.
Bueno, atención, tenemos información, cronograma de pagos.
Cronograma que ya comenzó porque los jubilados, docentes y jubilados de la administración pública cobraron el miércoles 31 de octubre y para los docentes particularmente empezó ayer viernes, se cobraron los niveles inicial, primario, adulto, áreas centrales.
Uh-huh.
El lunes 5, media especial, técnica, artística, superior, universidad provincial. Hay que decirles que... Saben los que saben que ya está depositado en las cajas de ahorro.
Ya está.
Porque bien. Se depositó en el último minuto del día viernes.
Bien.
Y el martes 6 queda DIPE y trabajo.
Bien, van a recibir un aumento acumulado, vale la pena, del 32% en relación con lo que cobraron en enero.
Con relación a enero tienen que recibir un 32%. Controlen, por favor. Tengan presente de que el mes pasado se pagó el 3,34.
Claro.
En septiembre después se pagó la adicional que era un 2,13 para llegar al 27 y el 3,34 retroactivo de agosto. Por eso confunde un poquito, pero controle con base a enero que tiene que cobrar un 32%, un 5% más ahora.
Bien. Bueno, ¿qué información tenemos para el nivel inicial y primario, Oscar?
Bueno, algo que esperan mucho los docentes del nivel. Ya están disponibles los padrones definitivos de nivel inicial y primario para titulares.
Uh-huh.
Para titulares, para los actos públicos que se van a realizar el año que viene en realidad. Pueden consultarlo en su delegación y en su secretaría de primaria o en la secretaría de primaria de UPC a partir de la semana que viene. Ya están ahí dando vuelta los padrones definitivos.
Bien.
Para titulares.
Y hay otra información. Del 5 al 9 de noviembre se abren inscripciones ¿para qué?
Para el concurso de inspectores técnicos seccionales y también para inspectores de educación física de nivel primario. Uh-huh. Yo creo que hace mucho que no se concursa la inspección de educación física, así que del 5 al 9 de noviembre pueden inscribirse y las pruebas se inician en febrero del año que viene.
Del año que viene, bien. Bueno, ya está, después de una campaña de 7 meses, por lo menos.
7 meses y 8 días.
7 meses y 8 días. Bueno, le pegamos en el palo. El miércoles finalizaron las inscripciones para el kit escolar 2019. ¿Y
es así?
¿Cuál es el balance?
Bueno, el balance es bueno, se superó el número del año anterior. Tenemos alrededor de 13.000 pedidos, estamos ahí cerquita de 13.000 pedidos, que corresponden a 7.500 afiliados. Uh-huh. La relación es que cada afiliado tendrá varios hijos. Algunos tendrán uno, pero claro, la mayoría tiene varios hijos. 7.500 afiliados pidieron el kit, uno de los o varios de los 5 tipos de kits escolares para cada nivel y ciclo. Y para estudiantes de las 26 delegaciones que el año que viene se hará la entrega. Comienza ya la logística, la compra de todo el material y el armado de los kits para que en febrero lo tengan ya disponible.
Bueno, ha terminado octubre y con él terminó el mes de prevención de cáncer de mama durante todo octubre y noviembre, pues se agrega noviembre.
Se agrega noviembre, porque si bien calendariamente todos los meses de octubre es el mes de prevención del cáncer de mama, adhiere a la campaña UPC y durante el mes de octubre y noviembre, las afiliadas de toda la provincia se están haciendo mamografías en el centro de salud totalmente gratuito.
Bien.
De forma gratuita. En el caso de ser del interior, también se incluye el traslado para aquellas que se organicen con la delegación y venga. La semana que viene, por ejemplo, van a llegar al centro de salud docentes para hacerse la mamografía de Calamuchita, Punilla, Río Segundo, Colón y Río Tercero.
Bien.
Así que le vamos a dar la bienvenida. Sabemos que el cáncer de mama es el cuarto motivo de consulta de las afiliadas a nuestro centro de salud, así que una mamografía es la manera más eficaz de detectar precozmente el cáncer de mama. Y también tenemos que decir que hemos adherido y venimos haciéndolo a la campaña nacional de vacunación contra el sarampión.
Uh-huh.
Así que es para niños de entre 13 meses y 4 años. La vacunación se hace de 8 a 18 horas allí en el centro de salud.
Se pueden ir los afiliados con sus chicos a vacunarlos allí.
Exacto.
Bien.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
La semana que viene comienza el martes. El 6 de noviembre comienza un nuevo juicio de lesa humanidad en Córdoba. Se llama, es la causa Montiveros.
La causa Montiveros. Juzga delitos cometidos por 22 policías y militares contra 16 personas durante marzo y julio del 76. Allí apenas comenzada la dictadura cívico-militar. De ellos, 10 sobrevivieron, y algunos van a prestar testimonio, 3 fueron asesinados, comprobado, y 3 continúan desaparecidos. Es una causa importante. Se abre este nuevo juicio, fruto de la lucha y la implementación de políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Es importante participar. Las audiencias van a empezar, como decías vos, el martes 6 a las 9:30 en Tribunales Federales 1. Uh-huh. Las audiencias son públicas, todos los martes va a haber audiencia. Es una reparación histórica no solo para las víctimas y sus familiares, sino para toda la sociedad. Y en estos tiempos en los cuales hay una especie de clima de época que niega ciertas cuestiones de crímenes de lesa humanidad, sobre todo de esta última dictadura, me parece que la sociedad debe permanecer encolumnada en esta lucha contra este tipo de crímenes para que nunca más pase esto en Argentina.
Bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el miércoles, atención con esto, el miércoles que viene en el Zoom del ISIEC, va a haber una charla que se titula El operativo Aprender y la reforma de la enseñanza de la matemática, el plan Aprender Matemática en debate. Esto se hace en el marco de la presentación del Gobierno Nacional del Plan Aprender Matemáticas, a partir de los resultados de las pruebas Aprender, que en principio indican que los alumnos en general, de las asignaturas evaluadas, la más floja o los resultados más flojos se dan en matemáticas. Se pondría en marcha desde el año que viene, incluso el propio presidente lo anunció sin demasiados detalles, es decir, conceptualizando respecto de hacer las matemáticas más atractivas, pero bueno, no mucho más de eso, con lo cual no termina de, al menos al gran público, no termina de quedarle claro, no sé si a los docentes, qué significa, cómo habrá que enseñar las matemáticas en función de eso. Fernando del Prato, como decíamos, es docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad, y está en línea. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día.
Bueno, los resultados de las pruebas Aprender, ¿qué es lo que indican en relación a las matemáticas? Lo que se ha difundido es que pareciera ser la asignatura donde el rendimiento es más flojo. ¿Es así?
Bueno, mira, yo me parece que lo primero que hay que tener claridad respecto del operativo es el tipo de evaluación, entonces el alcance de la información que provee para, digamos, un poco discutir lo que se omite en ese discurso público sobre los resultados de los chicos en matemáticas, ¿no?
Ajá.
Me parece que lo que hay que tener claridad es que es una evaluación estandarizada y de múltiple opción, uh-huh. ¿no? Al ser estandarizada, eso implica que es una evaluación que es igual en cualquier contexto, y más allá de las opciones que los docentes hayan tomado para enseñar matemáticas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, las estrategias que hayan diseñado para afrontar desafíos de enseñanza, inclusive más allá de las prácticas de evaluación a las cuales los estudiantes están habituados, ¿no?
Uh-huh.
Y al ser de múltiple opción, los estudiantes responden solo a ítems preestablecidos, o sea, uh-huh. que son respuestas cerradas. A diferencia de los operativos nacionales de evaluación, que también preveía respuestas abiertas, ¿no?
Uh-huh.
Eso como que supone, Patricia Sadowski, investigadora en didáctica de la matemática en nuestro país, plantea que esto de que sean de múltiple opción es un instrumento que no nos deja ninguna traza de los modos de pensar que los chicos usan para resolver.
Uh-huh.
Entonces, limita un poco la posibilidad de analizar los errores de los chicos para reorientar la enseñanza.
Uh-huh.
Y en relación a los resultados, lo que vos planteabas, parece que hay algunas cuestiones que se omiten en relación a los desempeños de los chicos. Por ejemplo, que ha aumentado, por ejemplo, en Córdoba, el desempeño básico. Si bien han disminuido los resultados en los desempeños avanzados y satisfactorios, tenemos menos chicos que están por debajo del nivel básico de
ajá.
desempeño. Además, que en matemática, en el nivel secundario, que es donde se está poniendo como el foco de la criticidad de los resultados, hay mejores desempeños, tanto en lengua como en matemática, en el ciclo básico, lo que hablaría un poco de cómo ha incidido favorablemente el recorrido escolar de los chicos en el primario.
Ajá.
Y en sexto grado de primaria, si uno analiza comparativamente los resultados de los estudiantes en el operativo en el ONE del 2013 y en el Aprender del 2016, lo que se advierte es que hay un 60% a nivel nacional de chicos que alcanzan un desempeño satisfactorio y avanzado.
Ajá.
Y además que se redujo el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel del básico, ¿no? Entonces, lo que me parece que hay como que discutir es un poco, primero, el alcance de la información que proveen los operativos
sí.
como el único instrumento que puede hacer uso el Estado para hacer afirmaciones tan genéricas sobre la calidad educativa, ¿no? Que es un poco lo que uno ve en el discurso público uh-huh. que circula. Son digamos, afirmaciones que no que se realicen sin advertir el alcance de la información que se tiene, pero además omitiendo estos matices que te estoy señalando.
O sea, Fernanda, en definitiva, ¿no habría que ser tan taxativo en decir que los chicos están flojos en matemáticas o que no les gusta la matemática?
Yo lo que digo es que hay que, analizar esta información con cuidado, pensando cuál es el alcance de la información de la que disponemos por el tipo de operativo. Uh-huh. Primero que diría es que necesitamos mucho más información para saber sobre la enseñanza y sobre lo que los chicos saben para construir políticas públicas, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y lo que circula en el discurso público, hay afirmaciones, por ejemplo, en lo que decías del plan Aprender, cuando uno lee las resoluciones con las que se publica, la resolución del Consejo Federal en que se publica el plan, o inclusive los discursos públicos del ministro, hay afirmaciones como por ejemplo, que hay prácticas de características de enseñanza de la matemática expositivas y abstractas, que la enseñanza está centrada en la memorización. Entonces, cuando uno entra a advertir ese tipo de afirmaciones que no contemplan el alcance de la información que proveen los operativos, lo que uno sospecha es que hay un uso de esa información que tiene la intencionalidad de atacar el trabajo docente y la educación pública, ¿no?
Sí, está bien. Ahora, por tu conocimiento, Fernanda, ¿qué es lo que pasa concretamente, más allá de que hay que ser cuidadoso en el análisis de resultados y demás, qué es lo que pasa en el aula con las matemáticas, en general, en términos generales? Es decir, ¿los métodos consideras que son los correctos, que habría que modificar cosas? Digo, por experiencia de aula, independientemente de los resultados de Aprender y demás.
A mí, yo insisto, me parece que, bueno, los profes tienen muchas inquietudes. Lo que uno advierte es, bueno, primero que ha habido cambios en las condiciones institucionales del trabajo de enseñar, o sea, ha habido como esfuerzos en las gestiones anteriores de generar políticas de enseñanza y acompañamiento que se han desarticulado en este cambio de gestión, ¿no? O sea, eso es algo que, por ejemplo, no se plantea públicamente. Uh-huh. Y hay preguntas genuinas que tienen los maestros y los profes sobre cómo avanzar a partir de esos desempeños, por ejemplo, a nivel secundario, y los desafíos que supone la inclusión de nuevos públicos con la obligatoriedad de la educación secundaria. Uh-huh. Y lo que uno advierte es que no hay una construcción política que le dé un lugar a esos interrogantes y esas preguntas genuinas de los maestros y de los profes para seguir avanzando, ¿no? En ese sentido me parece que lo que a uno le preocupa, lo que nos preocupa por a un grupo de investigadores en didáctica y la matemática, es cómo este discurso político se plantea con una pretensión inaugural desoyendo esas preguntas genuinas, ¿no? De los maestros, de los profes que tienen interrogantes sobre cómo mejorar la enseñanza, ¿no?
Claro. Fernanda, y concretamente ¿cuáles son los cambios que se proponen respecto a la enseñanza de la matemática?
El plan nacional de aprender matemática tiene, por lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Tiene algunos dimensiones de trabajo que incluyen, entre esas dimensiones, un proceso de actualización académica para formadores que después van a trabajar con docentes de escuelas prioritarias, que son las que han tenido menor puntaje en matemáticas, según lo que se ha publicitado, que toman como referencia los indicadores de progresivos de aprendizaje prioritarios de matemáticas, y plantea como cambios algunos ejes de cambio que tienen que ver con las prácticas de enseñanza, las trayectorias estudiantiles, cuáles son los focos de la enseñanza y el tema de materiales y textos. Uh-huh. En las prácticas de enseñanza lo que se plantea era ahí donde yo te decía que se advierte como algunas enunciaciones muy genéricas producidas a partir de la lectura de los resultados del operativo, que se plantea una transición de prácticas expositivas y abstractas de la enseñanza, dice, basada a un tipo de enseñanza basada en problemas reales y relevantes para la vida. que, bueno, ahí hay todo un eje de discusión para pensar cuál es el alcance que puede tener el uso de problemas reales para enseñar todos los conocimientos matemáticos.
Pero eso no, eso no existe de alguna manera. A ver, bueno, a los chicos no se les enseña a sumar 2 más 2, se les dice que eso, 2 conejitos más 2 conejitos son 4 conejitos, digo, por decir un...
Por eso yo te decía que hay como una enunciación, tanto en eso, lo de los problemas, trabajar con problemas reales y relevantes, cómo pasar, yo estoy repitiendo el discurso oficial,
sí,
¿no?
Sí.
Una enseñanza centrada en la memorización para focalizarse en la resolución de problemas, hay como enunciación como si esas fueran criterios de intervención en enseñanza que fueran novedosos.
Claro.
Cuando hemos venido hace más de 30 años discutiendo sobre la resolución de problemas, sobre cómo contextualizar la enseñanza de las nociones, pero además las lecciones matemáticas, cuando hemos advertido que una perspectiva utilitarista de la enseñanza de la matemática tiene un alcance y un límite para la enseñanza de algunas nociones que no son estrictamente para la vida, digamos, no tienen usos por fuera de la resolución de problemas interior de la matemática.
Claro, es verdad.
Entonces, Esa es la complejidad, ¿no? Que además surge como un discurso que desconoce toda la investigación producida en el área, las prácticas de los maestros y los profes, las búsquedas.
Está bien. Fernanda, bueno, va a ser muy interesante asistir entonces. Fernanda, te agradecemos muchísimo el contacto.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Fernanda del Prato, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Están todos invitados a participar de este panel, el operativo Aprender y la reforma de la enseñanza de la matemática, Plan Aprender Matemática en Debate, es el miércoles que viene, 6 de la tarde en el Zoom del ISIEC, en San Jerónimo 558. Van a estar Leandro Cagliero, vicepresidente segundo de la Unión Matemática Argentina, es docente del FAMAF, investigador del CONICET. Va a estar Mónica Villarreal, que es docente de FAMAF, también investigadora del CONICET, y va a estar Gonzalo Gutiérrez, que es el director del ISIEC. Será coordinada junto a la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Computación y Física, el FAMAF, la Escuela de Ciencias de la Educación, el Área de Educación del Centro de Investigaciones, la Facultad de Filosofía, y tiene su aval académico institucional. Es muy interesante realmente, así que están todos invitados a participar. Nuevo trabajo de Andrés Calamaro, recién salido, Verdad Desafilada se llama esto.
Hemos visto muchas cosas en la vida.
Parte del nuevo material recién salido del horno de Andrés Calamaro, Verdades Afiladas.
Qué pelotas que dejaron los gendarmes,
sí, mirá vos.
Dieron vuelta todo los expedientes.
Qué corrido, tuve que ir a buscar chicos que estaban escondidos en el baño, en el patio.
No.
Se asustaron, ¿no? Una locura. Lo que pasa, ¿sabés qué me parece? Que viene porque no está Fabio. Si estuviera Fabián...
No, sí, pero te lo respetará.
No,
¿qué es eso?
Es un país libre.
Profesores.
Hola, Di.
¿Cómo le va, Di?
¿Cómo quiere que me vaya con este latifondo? Lo único que faltaba, 300 gendarmes. En la escuela.
Pero usted es la autoridad de la escuela.
Claro, no debe permitir una cosa así. ¿Cómo?
Pero es muy fin de año. Yo ya no puedo más. No puedo más. Estoy muy estresada.
Último mes de clase.
Todos estamos. Digo, mire lo que es. ¿Cómo hago con todos estos expedientes?
Ordene. Póngase a ordenar, mi Gani.
Mire el lío que me han dejado.
Mucho por papel.
Bueno, ocúpese de algo. Yo sé que es muy fin de año. Que cómo me duelen las piernas. Ya
está
no
corriendo
alto.
Mucha escalera. ¿Tiene escalera en su casa?
Sí, en la casa, en todas partes hay escaleras. Cierre de fin de año, calificaciones, cierre de proyecto.
Se viene, ¿no?
Las planificaciones. Mazola no trajo la planificación. Yo le voy a avisar. No quiero ser botón, pero Mazola.
¿Cómo puede ser? ¿Dónde está Mazola? ¿Está con carpeta?
No, está con.
Un permiso. Razones particulares.
Sí, está en.
Muy faltador, Mazola.
Bueno, tiene muchas cosas.
No diga eso.
¿Qué quiere que le diga?
Yo, obvio, no quiero. Pero la planificación acá no hay un boceto trajo.
Por favor, no, a mí no me va a poner mal. ¿Cómo voy a hacer para llegar a fin de año? No sé, estoy tomando maca, pero la maca no me resulta.
¿Qué está tomando?
¿Qué es lo que?
Maca. Es una macana.
Macana.
La más,
cuidado.
No, sí, es medio complicado. No sé. No,
tengo cuidado
no.
Que ya ha habido procedimientos por eso también.
Sí, claro, no va a ser cosa que la guarden por tomar maca.
No, por favor.
¿Cuál es el problema más grave que tiene, Dira? A ver, cuéntenos, a ver si le podemos ayudar en algo.
¿Qué no está el profesor Mazola? ¿Y quién va a acompañar a los alumnos de sexto grado del viaje de estudio? Van al mundo marino. Dos profesores.
Los chicos me han preguntado si quieren que
vaya profe,
yo,
él,
pero
él
yo
puede
tengo
ser.
Que ver.
¿Usted puede ir?
Claro.
Yo tengo que ver la fecha también, porque aparte, ¿a dónde van?
Mundo marino.
Bueno, esa era la idea, amiga, ni mundo marino. Pero yo ya les dije a los padres no entienden de razones. O van todos o no va ninguno. Así que finalmente parece que van a los cocos.
Ah, los cocos, está muy bien.
Y sí, para que vaya
es
todo.
Es muy lindo, porque... es muy lindo.
Muy bien, para el sexto grado, cheque.
Sí, un viaje muy largo, sí. Está
que
bien,
disfruten bueno. Todo, sí, porque bueno, es muy importante. Yo, si es acá cerca, con más razón, ahí sí yo puedo. Sí, lo acompaño.
Necesitamos dos voluntarios. ¿Usted no está de voluntario, Migani? ¿No querría?
Y, pero yo no sé, porque si no, usted no mire lo que tengo que ordenar. Las planificaciones.
Más solo
no trajo
viaje...
la planificación, no sé si lo dije.
Sí, ya me lo dijo.
Ah, perdón.
Está repetitivo. Le vendría bien tomar algún suplemento usted también.
Sí, la verdad.
Fobita.
Sí. No sé, bueno, déjeme que lo piense. Y si me ordeno. ¿Y qué otro problema tiene?
Muchas cosas.
Dire, acuérdese de la fiesta de educación física. Con los otros profes estamos armando todo. Claro. Pero bueno, la cooperadora nos va a dar una mano. Van a poner un buffet. Nosotros nos encargamos.
Yo le pido, profesor Frontos, no exageren con el tema de los vestuarios. Los padres no dan más. Tienen que comprar vestuarios, tienen que comprar cartulina.
Sí, pero por ahí es imaginación. Con las cosas que hay en la casa, ¿no?
Con lo que hay. Y con lo que
pero aparte lo hacemos junto con artística. Hay bailes, hay otras expresiones, la profe de teatro.
Háganme quedar bien porque la señora va a venir a las presentaciones de fin
no
de año.
No me diga.
Sí, ya me dijo. Por eso.
Pero siempre dice y no viene nunca.
Va a venir. Yo sé que va a venir.
Mira si viene.
Sí, y si viene.
Claro.
Bueno.
No, sí.
No.
Esfuércense.
Claro, salvo caso contrario.
Pero no molesten a los padres con pedidos insólitos.
Son mínimos, yo creo que son mínimos. Si no,
porque ya me han contado que en el chat de mami después nos sacan el cuerpo.
Ah, esos chats. Eso, todo el año, así que no se haga problema.
No, pero usted le da lo mismo, Migani.
Sí, pero uno se acostumbra ya, qué sé yo.
Usted se acostumbra a todo, Migani.
¿Y qué
a
quiere?
Lo que no se acostumbra es ordenar, a poner derecho el cuadrito.
Y si los gendarmes, mire como lo dejaron, no han respetado nada, ni siquiera el cuadro.
Ordenelo. Mire, ustedes sigan así. Sigan dándome dolores de cabeza y que es muy fin de año, yo les voy a bajar el concepto.
Bueno, atención, cosas que van a ocurrir en breve. A ver, agenda.
El próximo viernes 9 de noviembre se hará un conversatorio allí en el Zoom del ISIEC en San Jerónimo 558 con la presencia de Raúl Eugenio Zaffaroni, quien es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex juez de la Corte Suprema. Sobre la temática una nueva constitución para un nuevo estado. Los invitamos a todos y todas a participar viernes 9, 19 horas en San Jerónimo 558.
Bien. Y se viene el 27º Congreso de Docentes Rurales. Reflexiones sobre la enseñanza y el currículum en la escuela rural el fin de semana que viene.
El fin de semana que viene, ya el jueves estará en la acreditación por la mañana. Busquen en la página, está el programa completo. Es el jueves, viernes y sábado, hasta el sábado al mediodía, en la Colonia de los Cocos, tradicional. Un año más que proponemos este espacio para, obviamente, intercambiar experiencias, vivir buenos momentos, construir saberes, reflexionar sobre la tarea de enseñar, sobre todo en el ámbito rural. Bien. Los ejes justamente de esta edición: la enseñanza y el currículum, la autoridad pedagógica, la convivencia, los cambios y permanencias en los saberes y en las prácticas de los debates actuales sobre la escuela rural. Estarán presentes en distintas ponencias Gabriel Brenner, Silvia Finocchio y Octavio Falconi. Exposición de experiencias educativas, como siempre pasa, stands, talleres y actividades culturales. A todos los docentes rurales me han dicho que todavía quedan algunos lugares.
Quedan algunos lugares,
así perfecto. Que no se lo pierdan.
Tiene puntaje docente, obviamente.
Exactamente.
Bueno, y el martes 13, el otro martes, habrá un encuentro muy lindo en el ICIEC.
Así es, y está organizado desde la Secretaría de Defensa Gremial de Nivel Medio Especial Superior con la Secretaría de Coordinación Gremial. Es un trabajo que se viene realizando hace tiempo, una buena iniciativa después de 2 años de la implementación de la formación artística vocacional en las instituciones de educación artística. Decidimos organizar la jornada que tiene como objetivo conocer las acciones gremiales llevadas a cabo a partir de la transformación de la modalidad artística, evaluar la implementación de los ciclos artísticos vocacionales, generar una red entre instituciones de la modalidad y definir la agenda gremial para el 2019. Están invitados para esta ocasión. Reiteramos, martes 13 de noviembre, 9:30 horas, en el Zoom de San Jerónimo 558, secretarios generales, secretarios gremiales de las delegaciones, delegados y docentes de las escuelas de arte.
Muy bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, lo que anticipábamos, avanza el programa solidario de ayuda a demandas habitacionales de UEPC y la Mutual Carlos Mujica. El lunes y el miércoles se hizo el sorteo para la elección y preadjudicación de los lotes en Jardín Estancia de Altagracia del proyecto Producción de Hábitat Social, el PROAS 1. Vamos a escuchar a beneficiarios del PROAS 1 que estuvieron presentes en esos actos.
Buen día, mi nombre es Daniela, yo participé del sorteo del loteo del PROAS de Jardines de Altagracia. Me interesó la propuesta porque hoy en Córdoba el sueño de la vivienda propia es casi imposible, y dentro de lo que es lo que fue la propuesta de la Mutual Mujica en convenio con la UPC, una propuesta accesible para cualquier trabajador y trabajadora de clase media. Entonces me interesó y bueno, me sumé a este desafío, que tiene que ver también con un desafío más colectivo y una mirada social de la vivienda. Así que bueno, estoy muy contenta de haber sido, de ser parte de este proceso y de este proyecto.
Hola, mi nombre es Martín. Bueno, ingresé al PROAS 1 principalmente porque el programa, bueno, tiene varios aciertos. Uno de ellos creo que es que hace accesible para cualquier trabajador la posibilidad de enfrentarse a una cuota para poder llegar en un momento a tener un terreno y posteriormente el sueño de la casa propia. Es un programa además llevado adelante por un gremio y una mutual que no tienen fines de lucro, con lo cual eso por supuesto lo hace para todos los trabajadores mucho más viable y acerca un poquito y entiende además esta concepción de que el acceso a la tierra es un derecho que tenemos todos. Así que bueno, cuando vi las condiciones con las que se presentaban estas oportunidades, la modalidad con la que se llevó adelante, las cuotas, lo que implicaba el proyecto en sí mismo, no lo dudé y me metí.
Bueno, ante las dificultades que se nos presentan para acceder a un terreno en Córdoba, es muy importante la iniciativa del gremio docente UPC, y en este caso conjuntamente con la Asociación Carlos Mújica, en incursionar en políticas de urbanización y hábitat accesibles para los docentes. También la confianza y las facilidades que nos brindaron ambas instituciones. Creo que a través del proyecto PROA 1 se nos brindó la oportunidad de poder acceder a un lote con su infraestructura para poder construir a futuro la vivienda. Y agrego, por último, que me pareció muy conveniente la ubicación del loteo, tanto por su accesibilidad y cercanía a la ciudad de Córdoba.
Bueno, ahí estaban los beneficiarios, y ahora está en línea Marco Galán, que es el presidente de la Mutual Carlos Mújica y miembro del Fideicomiso Prosur a cargo del proyecto. Hola Marco, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, buen día, ¿cómo les va, compañero? Un gusto.
Muy bien.
Bueno, Una pequeña corrección,
corregí.
Porque el Prosur también es el proyecto que llevamos adelante con UPC,
sí.
Pero ese es el de Río Ceballos.
Ah, bien.
Y este programa se llama PROAS, que significa Producción de Hábitat Social, es una sigla.
Está bien. ¿Cuál es la diferencia entre un loteo tradicional, un loteo del mercado inmobiliario tradicional, y el PROAS?
Bueno, primero que estos son proyectos llevados adelante por organizaciones sociales sin fines de lucro, o sea, no hay renta inmobiliaria. En el caso nuestro somos una mutual. Que lo hacemos de forma asociada con la UPC, que es una organización gremial.
Sí.
Y acá no hay un inversionista privado que compra, como con la lógica tradicional, que compra un predio, que lo lotea, que hace una inversión y que después, cargándole una renta, que todos hemos visto que son rentas extraordinarias las que hay acá en Córdoba, fundamentalmente, empieza a vender los lotes. Uh-huh. Entonces, esta es otra lógica. Acá hay, se elige la tierra, en este caso la tierra la eligió la delegación de Altagracia, de Santa María, la vieron los afiliados, nos gustó la tierra todo y con eso empezamos a buscar adhesiones, disculpa,
sí.
Con adhesiones se hizo la compra con el autofinanciamiento, o sea que no hay un sector privado que invierte.
Claro, no hay una necesidad de renta en el proyecto, sino de solucionar el hábitat para un montón de gente. Esa es la principal diferencia y la básica.
Así es, no hay,
bien.
No hay renta y se basa fundamentalmente en lo que es la participación. Digamos, lo que nosotros hicimos otro día fue una instancia transparente, clara y de adjudicación, por ejemplo, de los lotes, digamos. El que elegía el lote más cerca de la ruta, más cerca del espacio verde,
claro.
O en el lugar donde le gustara, no, o el lote de esquina, no tenía un precio distinto. Porque si vos vas hoy a cualquier grupo económico que produce tierra, o produce tierra para el mercado privado, los lotes tienen una evaluación según la ubicación.
Sí,
digamos,
sí, claro.
El criterio era otro, digamos. Todos de tierra vale lo mismo, todos hicieron el mismo aporte, y fue, bueno, una lógica, que es la del azar en este caso,
claro.
Fue ordenando cómo elegir la localización.
Claro, ¿no? En función del sorteo, la prioridad en la elección, de eso se trata. Rapidito, Marco, porque se nos acabó el tiempo. ¿Cuáles son las próximas etapas, aunque sean anunciadas nomás?
Bueno, nosotros calculamos, por lo que hemos proyectado, que entre febrero y marzo vamos a empezar a la segunda etapa, que esas son las obras de infraestructura,
uh-huh.
Y en un plazo de 24 a 30 meses hacer las primeras obras básicas, que es el agua, la luz, la cloaca, la apertura de calle.
Bien.
Y en una segunda etapa hacer el asfalto en cordón cuneta, que es lo que pide la Municipalidad de Altagracia. Así que a partir de febrero vamos a estar convocando a los socios a firmar los convenios de la segunda etapa.
Bien. Marcos, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo a ustedes y muchas gracias por la llamada.
Marcos Galán es el presidente de la Mutual Carlos Mújica. Bueno, nos vamos, gente. Nos reencontramos la semana que viene.
La semana
no hay
que
tiempo
viene.
Para nada. Gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.